cabrón. En el letrero que diga cabrón. C-A-V-R-O-N. Cabrón.
Hola, muy buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Hoy lunes 13 de enero, como todos los lunes, nos volvemos a encontrar en las ondas libres de Radio Contrabanda, 91.4 de la FM. Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT en Transportes de Barcelona. Si nos queréis escuchar en directo, es el 91.4 de la FM. Si allí donde estáis no llegan las ondas, nos podéis escuchar en internet a través de la página web contrabanda.org. Repito, a través de la página web contrabanda.org. Y si nos queréis escuchar en diferido, nos podéis escuchar los programas son colgados con posterioridad, normalmente los martes, aunque de eso tenemos que hablar haremos algún breve comentario porque estamos teniendo unos problemas técnicos. Y ese programa de Reyes que tanto nos costó a mí y a Ramiro venir, nos costó carros y carretas.
Hombre, la música fue fundamental para llevar el programa. La botella de anís del mono tiene una sonoridad fantástica.
Bueno, de momento ese programa no está colgado y tenemos que solucionar unas pequeñas incidencias técnicas. Sin más, paso a presentar a los contertulios de hoy. Desde la cochera de Horta, buenas tardes, Godoy.
Buenas tardes.
Bueno, también desde la cochera de Horta, compañero Ramiro.
¿Qué pasa? Muy buenas.
Y desde la cochera del Triángulo Ferroviario, el compañero Mercader.
Buenas tardes.
Bueno, y este que normalmente lleva los controles, Carlos, de Zona Franca. Y bueno, pues para empezar, el día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. José.
Sí.
Y Maríajo.
Hola.
Hola. Son compañeros de la sección sindical de CGT Unipos, que como todos sabéis, han estado en conflicto laboral con la empresa de la que es mayoritario accionista la familia Raventós, los amos de Codorniu. Empresa Unipos que se dedica pues a esto del reparto
de correspondencia, entrega domiciliaria
y han tenido un conflicto laboral. Ahora mismo a día de hoy la huelga que tenían convocada está desconvocada, pero como siempre hacemos cuando hay un conflicto laboral, pues intentamos traeros aquí a la radio a los compañeros y que nos expliquen su problemática. Y hoy pues tenemos aquí el compañero José y a la compañera Maríajo. Y Ramiro, si dejas un poco los papeles y te pones...
¡Qué nervio, madre mía!
No sé qué le pasa a Carlos, ¿eh? Total, porque hay unos compañeros que están en conflicto como si fueran los únicos. Como si fueran los únicos.
¿He dicho eso?
Si fueran los últimos, aún.
Pero estás nervioso.
Primero,
estoy nervioso.
Sí. Haz el favor de dar el teléfono de intervención en directo del
programa. Correcto. El teléfono para participar en directo en el programa es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y bueno, Ramiro.
¿Y tiene que ser Ramiro, no puede ser yo?
Ah, no, pues puede ser
no,
tú.
No, Ramiro.
Bueno, claro, pues yo tengo que dar mi teléfono de WhatsApp de contacto, que me lo sé de memoria, vamos. 644-258235, de carrerilla.
Muy bien.
Ahora di lo que te dé la gana.
Bueno, pues estamos aquí que tenemos a esta pareja de compañeros, porque son dos, por eso son pareja,
sí,
que les hemos invitado a que vengan al programa, pues para que nos expliquen.
No llevan tricornio, ¿verdad?
No.
Vale.
No, aquí podemos describirlos. Uno va con gorra Durruti, modelo año 36.
Ahí está.
La otra no lleva
gorra.
No lleva gorra.
Tiene gafas de
intelectual. Oye, esto es muy serio, fuera cachondeo.
Vale.
A ver, la invitación a estos compañeros se hace desde Sevilla. Y ahora diréis, desde Sevilla. Porque en Sevilla, por puñetera casualidad estaba yo, cuando en Sevilla se apuntan a la huelga los compañeros de Unipos. Y desde allí me pongo en contacto con Emilio y le digo, hostia, pues a ver si el lunes podéis venir a la radio y explicáis. Pues es eso, que nos expliquéis qué pasa en Unipos, que por qué lo de la huelga indefinida convocada solo por nuestro sindicato, por nuestra sección sindical, por qué el éxito en unos sitios más, en otros sitios menos, y por qué creo que ya se ha desconvocado. A ver, ¿cuál es la situación?
Bueno, pues sí, la huelga se ha desconvocado ya por decisión mayoritaria de los trabajadores.
En asamblea.
En asambleas, por supuesto, porque así funcionamos. Y bueno, hemos estado 3 semanas de huelga, desde el 20 de diciembre hasta el día, el viernes pasado, que era día 10, que fue cuando se desconvocó. Entonces, bueno, en diferentes asambleas, tanto en Madrid como en Zaragoza, Barcelona, acordaron los trabajadores mayoritariamente que ya estaba bien. Pues después de tanto tiempo, mucha gente ya no aguantaba por temas económicos. A pesar de todo, hicimos una caja de resistencia en la que hemos tenido apoyo de muchas secciones sindicales del sindicato, de gente anónima que ha dado donaciones. Y también, pues bueno, hicimos una lotería como todas las navidades y había tocado una pedrea. Y entonces mucha gente daba su boleto para la caja.
¿Los motivos de la huelga?
Los motivos de la huelga han sido porque, bueno, llevamos ya 4 años desde 2010, que fue el primer ERE, con despidos colectivos de 93 personas, congelación salarial, así empezó todo. A partir de ahí hemos ido un ERE tras de otro, un ERE de reducción de jornada que empezó en Madrid, al siguiente año otro ERE de reducción de jornada en todo el Estado, y en el 2013 otro ERE ya de suspensión hasta 120 días en todo el Estado. O sea, es que venimos de ERTE, un ERTE tras otro, venimos con reducciones salariales. Ahora nos querían aplicar el 20% de bajada salarial, cuando ya nos habían aplicado un 10% en agosto del año pasado, 2013, hasta el 30 de abril de este año, que fue una decisión de la Comisión Nacional Consultiva de Convenios, porque la empresa lo llevó allí, puesto que no hubo acuerdo, y se lo concedieron hasta esa fecha. Entonces, este año querían aplicar otro 10%, con lo cual estamos hablando de un 20%. Pero a más, lo peor de todo es que encima nos deben una paga y media. La media paga de junio del año pasado, más la paga de Navidad, que tampoco nos la han pagado. Uh-huh. O sea que estamos perdiendo una de dinero increíble. Y la gente está muy, muy mosqueada, muy cabreada, pero tenemos, por otra parte, tenemos unos sindicatos mayoritarios que no están haciendo prácticamente nada. Son colaboracionistas con la empresa, están en negociaciones, no llegan a acuerdos, pero cuando han llegado a acuerdos estos años anteriores, que ha sido a través de ERES y demás, al final la empresa los acaba incumpliendo y volvemos a lo mismo, otro ERTE más, y así estamos.
Sí, hay otro ERTE de reducción este año. Que eso
¿Qué quiere decir ERTE? Aquí hemos llegado al ERE, pero el ERTE aún no sabemos.
Expediente de regulación temporal de empleo, para la gente que...
Temporal.
Que no,
sí, lo importante es temporal. Será de unos tres... Bueno, el año pasado lo aplicaron 3 meses y una semana. Y este año, pues, lleva el mismo camino.
Sí, este año serán, pues eso, 4 meses como máximo. Y depende en centros, lo hacen por semanas.
Para que nos pongamos un poco al loro en situación. Unipos es la antigua Suresa.
Bueno, Unipos, Suresa monta Unipos.
Sí.
A nivel estatal.
Y básicamente.
Es el socio mayoritario.
Y básicamente se dedica al reparto de correspondencia.
Reparto de correspondencia.
De bancos.
Entrega domiciliaria de bancos, empresas, organismos públicos. También lo estamos haciendo ya.
Que está a nivel de todo el Estado español. Me imagino que solo en aquellas ciudades donde hay posibilidad de negocio, no creo que tengan montado el negocio en...
No, hay franquicias. Tienen franquicias.
Pero es donde hay posibilidad de negocio, porque supongo que no tiene que estar... Ese tipo de correo no estará subvencionado como puede ser el correo público.
No.
Entonces, naturalmente, las empresas van donde hay negocio.
Sí, bueno, a ver, hay franquicias, tienen franquicias, y donde no se llega, lo franquean por correos.
Lógico.
Pero sí que estamos en las grandes capitales, como en Madrid, Barcelona...
Ahí va yo.
Zaragoza,
entonces,
Valencia...
Se están en las grandes capitales y, básicamente, CGT... Es el sindicato mayoritario.
El sindicato mayoritario en Barcelona.
En Barcelona.
Barcelona.
Y tenemos representación también en otros sitios.
Tenemos representación en Zaragoza, en Valencia, en Madrid, Murcia.
Murcia también, ¿verdad?
Málaga.
Murcia también, Málaga también, Málaga. Sí.
Y Santander.
Y Santander también.
Ahora hace poquito.
Pese a esa representación que tenemos, son mayoritarios Comisiones y UGT.
Comisiones.
Y ante estos ataques que hace la empresa, que habéis dicho aquí, que un año os quitan una paga, otro año os quitan media paga, un año os quitan un 10%, luego os van a quitar otro 10%.
Paga no nos han quitado ninguna, nos la deben.
Os la deben. Los trabajadores están así, que sí, que sí, no. Y quien tiene que animar, ¿qué hace? Comisiones y UGT. Bueno, ¿cuál es su postura?
Su postura, dejar pasar el tiempo.
Su postura es inmovilista total. Fíjate, hemos estado en un periodo de consultas, ha acabado la negociación sin acuerdo y hicieron un referéndum que además lo llevaron ellos a cabo.
Bueno, lo del referéndum tiene tela, porque eso hay que explicarlo, porque habíamos convocado una huelga para el día 13, entonces Comisiones promovió un referéndum, porque lo promovieron ellos, bueno, y lo apoyaron los demás sindicatos. Y la pregunta era, o sea, si quería la gente la primera propuesta de la empresa, que eran 500 despidos y un 10% de rebaja salarial más el ERTE, o si querían la última propuesta de la empresa, después de muchas reuniones, que era un 9,3% de rebaja salarial y 435, me parece, no me acuerdo.
Sí, 425 despidos.
Sí, esa era la pregunta. Y abajo del papelito ponía que, bueno, que si no, pues la empresa...
Entraba en concurso de acreedores
y que tuviéramos en cuenta que, bueno, que aparte de los 2.600 trabajadores que se irían a la calle, pues los 2.000 puestos indirectos que serían franquicias y demás, pues también peligraban. Eso era la papeleta de del voto.
O sea, había que decidir si echar a...
Susto, muerte o suicidio...
O suicidio colectivo.
O suicidio colectivo, o te asesino, yo qué sé, no sé cómo... que esa era la pregunta. A lo cual los trabajadores le dijeron, bueno, pues si tienes que cerrar, cierra. Claro. Y votaron que...
Votaron que no, que no. Mayoritariamente, pero ¿qué pasó? Pues que los sindicatos mayoritarios pensábamos que iban a tomar alguna iniciativa y no hicieron nada.
¿Y por qué la huelga se desconvoca si no se han conseguido...? Porque lo que se quería, el objetivo era... ¿Parar los expedientes de regulación?
Parar los expedientes, sobre todo...
Las pagas.
Y más que nada... cumpliera lo que tenía firmado.
Correcto. Sobre todo los despidos, nosotros ya estamos en contra, siempre estaremos.
Sí, eso está claro.
Y lo único que pudiéramos aceptar es que voluntariamente la gente se quisiera adherir a... Pero siempre y cuando fuera voluntario.
Eso lo aceptamos siempre, ¿no?
Claro. Exactamente. Exactamente.
Que se vaya.
No, pero en principio la gente lo que quería... Lo que más quería ahora, sobre todo, es... aparte, los seres ya nos tienen acostumbrados.
Oye, entonces hacemos una propuesta como sindicato, decir, bueno, aquí hasta que no cumplan lo que hay firmado, si los trabajadores están de acuerdo, vamos a la huelga indefinida.
Efectivamente,
y en
no.
En asamblea los trabajadores dicen que sí.
Sí.
Claro, o sea, no, lo que no vamos a permitir, al menos los trabajadores, yo creo que ya después de tantos años, es que nos vuelvan a bajar el salario.
Bajada
porque
salarial.
Aparte, entre los escenarios que planteaba la empresa, siempre estaba ese, 20% bajada salarial. El ERTE podía ser el ERTE sin el ERTE, pero... reestructuración, es decir, un ERE de despidos colectivos,
ahora.
O sea, lo podía intercambiar, pero siempre en dos o tres escenarios posibles siempre aparecía un denominador común que era 20% bajada salarial.
Sí.
O sea, la aplicación pura y dura de la reforma laboral, ajá, que es lo que está aprovechando.
Y tú ten en cuenta que en esta empresa se funciona, el convenio va por tramos. O sea, dependiendo de la cantidad de habitantes que haya, ganan más o ganan menos. Hay gente que está ganando con la última bajada 600 euros.
Posiblemente, sí.
Murcia.
¿Con cuántas horas de trabajo?
Ocho horas. Sí, sí.
Claro, es que la gente no puede permitir ya más bajadas. O sea, aquí, ni allí, ni en ningún lado.
Y como empresa, ¿vosotros tenéis noticias de cuál es su situación económica? ¿Si tiene beneficios? Si está en...
Bueno, ellos siempre tienen pérdidas.
Desde que estamos en esta empresa en 20 años, siempre han presentado pérdidas.
Siempre.
Yo no entiendo, o sea, no encuentro una empresa en el mundo que después de 20 años todavía subsista con pérdidas.
El año pasado nos han bajado el sueldo y sigue teniendo pérdidas.
En teoría, Unipor representaba el no va más del tema de las privatizaciones del servicio público, ¿no? O sea, cuando nos hablan de privatizar el servicio público, ¿no? Siempre nos presentan empresas alternativas que dicen que lo privado funciona mucho mejor que lo público y todo el rollo. Unipor representaría la alternativa privada a lo que es el servicio de correos.
Hombre, claro, es la única.
Es la única,
es la única,
¿no?
es la única competencia que tiene.
Sí. Es el único competidor que tiene ahora Correos, prácticamente. O sea, es que no hay ningún otro. Entonces, hasta cierto punto no se entiende que nos quieran maltratar de esta forma a los trabajadores cuando en realidad no hay esa competitividad entre otras empresas que sí que la hay, ¿no? Que dice, bueno, es que para recortar costes y tal.
No, me refiero porque cuando hablamos del servicio público siempre pensamos que lo privado funciona mejor, ¿no?
Sí, y eso
y aquí sabe. Tenemos un ejemplo de Unipost cómo funciona realmente, ¿no?
Fatal, pues ya lo puedes decir. Aquí los gestores que tenemos en esta empresa, pues, yo creo que han fracasado y se ha demostrado claramente y se lo hemos dicho en todas las reuniones que, por favor, que lo que tienen que hacer es dimitir. Que están llevando a la empresa a la ruina.
Fatal ahora porque se han empeñado en creo yo, en canalizar todas sus energías en precarizarnos. No en buscar clientes ni en nada más. O sea, toda su energía es precarizarnos, o sea, tener mano de obra barata. Es que es todo lo que analiza, o sea, todo su esfuerzo lo canalizan ahí desde hace un par o tres de años.
O sea, que las condiciones laborales, ¿tú crees que en vez de como mínimo mantenerse o ir a mejor, se están empeorando?
Sí, sí, por supuesto.
Los barrios se están haciendo más grandes.
Hombre, sí, y se da pero servicios. Me sabe mal decirlo, pero...
Nosotros, muchos conductores, yo entre ellos, llevamos a compañeros de Unipost. Y yo me voy fijando que es curioso que antes también se subían carteros de correos, del correos oficial normal. Y siempre me fijaba que como que los carros de los de el correos nacional iba como más vacíos.
Sí, sí, sí.
Ahora es alucinante, todos van con unos carracos, tanto los de correos como vosotros de Unipost. Se ve que yo de broma les digo siempre, oye, tenéis que sacar dos billetes. Suben con unos carracos.
Bueno, por el carro y otro por el
eso quiere decir que tanto en la privada, esto iba por lo que decía Ramiro, sí. Al menos lo que me lleva a mí a la cabeza, que tanto en la privada como en la pública pues están apretando las clavijas.
Sí, 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 sí. A tope.
Sí, a tope. No, pero como
o sea, ellos también les han quitado, o sea, han hecho barrios grandes también, o sea, antes tenían menos trozo y van poniendo cada vez más, también ellos también, o sea, nosotros joder, nos vemos, nos hablamos y sabemos. Y también yo siempre cuando los veo les digo, el experimento de, o sea, que es como si nosotros fuéramos el laboratorio de correos.
Sí,
entonces
eso lo digo, digo lo que nos hacen a nosotros acaban haciéndolo a vosotros tarde o temprano. O
volviendo al tema de la movilización, que en principio fue por lo que quisimos que vinierais aquí al programa. ¿Se puede decir que ha sido un fracaso, que ha fracasado la huelga?
No.
¿O ha sido un me paro para tomar fuerzas?
Sí, yo creo que ha sido más bien una parada que hacemos en el camino. Pero la lucha sigue y la demostración de que sigue es que el otro día, por ejemplo, estuvimos en una charla también con compañeros de Pan Rico en Barbará. Hoy estamos aquí, que nos habéis invitado, lo agradecemos mucho y seguiremos haciendo acciones, ya sea de concentraciones.
Yo os tendría. Di compañero.
A ver, yo no sé si tendrá que ver con la huelga o no, pero en principio el otro día nos iban a pagar el sueldo el día 3 y el día 15, en dos partes. Al rato, tenían dinero para. Es una reunión. Al rato tenían dinero para pagarlo entero.
Sí, esto es que. Perdona
como,
que te.
Como, no, pero un momento que explico.
Sí, perdón.
Como cosa básica, cuando se estaba renegociando, ponían. A ver si me explico. Para lo de los 3 millones. La rebaja salarial la ponían como. Si no se firma, los accionistas no podrán dinero.
Sí.
Ahora han puesto 3 millones.
Sí.
Algo habrá hecho la huelga. Algo habrá presionado.
La empresa, digamos, utilizaba como un chantaje, ¿no? Nos decía que si había acuerdo, ponían los accionistas, pondrían ampliación de capital. Pero sin acuerdo no podía ser. Bueno, en el último momento, y yo sabemos que la huelga sí les ha hecho mucho daño, pues 9 millones de envíos han estado ahí en los centros de trabajo, aunque ellos lo nieguen. Han querido hacerla invisible, pero no lo han conseguido, por lo que decía. Entonces, en la última reunión ya dijeron que pondrían 3 millones de ampliación de capital para poder pagar la nómina de enero, ¿vale? Y que en una segunda fase, en mayo, harían una ampliación de 6 millones, porque dice que ya llegarían a acuerdos con las entidades financieras y que entonces sería pues 6 millones más. Pero bueno, pero hay que decir la verdad de todo esto y es que con el ERTE se están financiando la empresa a costa nuestra, porque nosotros hemos hecho números y yo qué sé, en un mes de ERTE, por ejemplo, ahorran 4 millones y medio de pesetas.
De euros,
perdón. perdón.
4 millones de pesetas.
Sí, no, pero
algo ha hecho.
O sea, eso en un mes.
Llegado, siempre, se les ha pedido que los accionistas pongan y nunca han querido. Y esta semana han dicho que sí. Que luego lo financiamos nosotros.
Claro, porque piensa, esos 3 millones de euros representan la paga y media. Ya está. Si es que no la debe.
Desde fuera nosotros hemos visto esta movilización vuestra pues con muchísimo cariño, porque hay una cosa clarísima, que aquí siempre se está hablando de unidad sindical. Sí. Y nosotros decimos, es mentira. La unidad con Comisiones Obreras y UGT es lo más falso, lo más fariseo, lo más que yo, al menos yo de esa unidad, huyo. Sí. Y cuando en una empresa como la vuestra se tira para adelante, y a mí me pilló en Sevilla, por eso quería explicar el caso, donde no existe CGT, y existen Comisiones Obreras y UGT, y que eran mayoritarios, que eran allí, y la misma gente monta una asamblea y dicen que se atiren a la huelga.
Correcto.
Joder, eso quiere decir mucho, ¿no?
Por encima de la opinión de los sindicatos.
Sí, no,
por encima de la opinión.
Y el mismo delegado crea, de Comisiones está haciendo la huelga.
Y eso crea también muchísima...
Aparte del sindicato, perdón.
Muchísima simpatía, pues, por toda la gente que se mueve en los movimientos sociales, vecinales y tal, porque dicen, joder, vale, otros que se quitan a la mierda, y lo digo así de claro, a la mierda de Comisiones Obreras y UGT, y van a la huelga y tienen los apoyos. Entonces yo por eso preguntaba, ¿es un fracaso? Yo ya sabía que no era un fracaso. Es, vale, me paro y pienso,
sí, no, y nosotros,
¿cómo va a ser?
Y nosotros tenemos previsto que si no hay acuerdo y la empresa sigue encabezonada en lo mismo, seguramente es muy probable que, no lo sabemos, pero vamos a ver cómo están los ánimos y puede que volvamos a convocar una huelga. ¿Por qué no?
Ya sabéis, vosotros nos apoyasteis, nosotros estuvimos 18 meses de conflicto, no de huelga indefinida. De ahora estoy una semana, ahora estoy los jueves, ahora digo que voy a estar pero no estoy, ahora digo que voy a estar pero solo estoy 3 horas, ahora vamos, ¿sabes?
Está muy bien. Está muy bien porque desconcierta a la empresa.
Sí, yo me acuerdo que teníamos convocada la huelga mañana y en asamblea dijimos, no desconvocamos, pero mañana vamos a trabajar.
Una cosa, el comité de huelga sí que no puede entrar a trabajar, ¿no? Me parece, en este supuesto que tú...
¿Y por qué no?
Sí, puede hacerlo. No, tenemos la duda. Perdón.
Por trabajar no creo que te echen nunca a la calle. No lo sé, pero eso es consulta de abogados.
Sí.
Pero nosotros creo que sí, que íbamos a trabajar cuando decidíamos ir a trabajar.
Bueno,
ahora no me acuerdo muy bien.
Va bien saberlo.
Bueno, Ramirito, ¿qué dices?
Bueno, creo que en la última huelga había gente que estaba en un comité de huelga y que decidían ir a trabajar para que aumentara para que a las horas del paro pararan 4 o 5 más, ¿no?
Ah, sí.
Yo creo que sí que pueden.
Pero es otro caso. Es otro caso lo tuyo. Ramirito, venga.
Me dejáis impresionado. Bueno, o sea que lo que mueve a la gente Unipos a parar es un poquito ver las circunstancias de cómo está la empresa, cómo está la gente, que es la que al fin y al cabo tiene el poder de parar la empresa o no.
Por supuesto.
Pero sí que es cierto que el hacer la huelga en esas fechas como Navidad y todo el rollo, yo creo que tiene...
Ha tenido un efecto
una
positivo
repercusión
para,
enorme, porque hay un tránsito enorme, sí, de envíos postales.
Por supuesto. Sí, no, hay empresas y clientes que sabemos que se han quejado muchísimo, porque todavía no les han llegado envíos algunas.
Por eso que, vamos, a mi casa no llegan.
Claro.
Y no es una queja, es constatar una realidad. Es así la historia, ¿no? De constatar de que no llegan. Y como no llegaban, porque en teoría lo trae Unipos, yo estaba a la mar de contento de no recibir el correo, porque significaba que funcionaba bien la cosa.
La FAB ha hecho un escrito en su página web diciendo que no había llegado el correo. Con el calendario que hace...
O sea, la Federación de Asociaciones de Vecinos, vale.
Y que tuviera la gente paciencia porque Unipos estaba en huelga.
Muy bien.
Sí, entonces eso lo hicieron saber...
Hombre, también es verdad que trabajamos para organismos públicos como la Diputación de Barcelona, sí, y piensa que estos son todos certificados. Y eso sí que les está haciendo daño, porque realmente eso no ha llegado, muchos certificados.
Pues de eso tendría que aprender la gente también, vuestra propia plantilla, de que en momentos determinados... Y en situaciones determinadas sí que tenéis fuerza. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad de ponerse. Correcto. A hacer las cosas. Esa es la historia.
Yo no hago más que explicar que esto es una huelga típica. Porque venimos de un ERE. Unos, otros vienen a la huelga sin poder cobrar, porque no cobran hasta el mes siguiente, porque vienen del ERE, o sea, del ERTE. Entonces es muy atípico todo. Entonces, por ejemplo, la empresa también lo que ha hecho, el último día que también desanimó mucho, llamar a gente... que había, o sea, que empezaba, claro, acabamos un mes y empezábamos otro, que había, no había hecho huelga el mes anterior, los sacaba del ERTE y los ponía a trabajar. Entonces, claro, todo eso también hace mucho daño a los trabajadores, o sea, les anima.
Pero de eso tenéis que aprender. Pero es que al final esa es la historia.
Es que es el ABC.
Claro. Sí,
en Pamplona ahora tenemos un conflicto también, CGT, estamos pendientes a ver cómo va a acabar, que allí son más bestias, allí hay, ya ponen 10 despidos por supuestos sabotajes. Pero que sí, que los sabotajes existieron, y lástima que no existieran más. Existieron sabotajes, pero no se sabe quién los hizo. Pero cogen a 10 y dicen tal. Es que nos han puesto en una situación que volvemos al sabotaje. Volveremos a unas... Pues a ellos están en plan, como se estaban las patronales del siglo XIX, principios del XX, y allí los trabajadores teníamos unos métodos que también nos supimos enfrentar. Nos están abocando a los mismos métodos. Y yo lo tengo clarísimo. Y quien tenga miedo, pues esto es lo que hay.
Sí, no sé si un ejemplo sería lo que ha sucedido en Burgos, que la misma gente ha dicho, ya estoy hasta las narices.
Sí, que es cierto.
Claro, es que al final digo que de todo tenemos que aprender, y en las situaciones futuras de conflicto del pasado también tenemos que aprender, y de las experiencias pasadas, porque sabemos qué movimientos pueden hacer o en Unipos o en TMB, o los podemos intentar prever. Esa es la historia, ¿no? Porque el ir siempre a remolque es un doble trabajo. Hay que intentar nosotros también no ir a remolque, sino que sea la propia empresa la que vaya a remolque de nuestras decisiones. Entonces, pienso que no está mal pararse de vez en cuando, analizar cómo han sido las cosas, volver a fomentar otra vez el espíritu de rebeldía y meterles caña. Es así.
Sí, sí.
Nunca se gana la primera.
No, eso lo sabemos. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, en el 2008 sí que hicimos una huelga. Aquella fue convocada por todos los sindicatos que había entonces, y aquello fue un éxito. O sea, era una huelga de 3 horas al día. Y en una semana, bueno, la empresa no tuvo más remedio que sentarse con el comité de huelga.
Y la pagó, además.
Sí, sí, además nos pagó la huelga, curioso.
Sí, bueno, hoy también, por ejemplo, el secretario general de Comisiones Obreras de Cataluña, gallego creo que se llama, ha dicho que los próximos convenios... Lo que hay que hacer es pedir un aumento de un 10 o un 15% salarial.
Que te den un 0,2.
No sé, eso son declaraciones de él hoy a la radio, ¿no? Diciendo que de esa manera pues la gente tendrá dinero para gastar.
Sí, sí. Es curioso, ya, cuando ellos han firmado la moderación salarial, ¿no?
Debe ser el agua del Carmen que toma, que lo tiene loco.
Después del carajillo.
No, eran declaraciones de hoy, que además la parte seria del tema era que, bueno... Ahora, con el tema este de la nueva reforma laboral, había unas 100.000 personas que estaban fuera de convenio en diferentes sectores. Esa es la otra parte del tema.
Sí.
Y la parte que parecía una cuestión de chiste, se tenía que haber puesto la nariz de payaso para decir eso, era que, nada, que en los próximos convenios Comisiones lucharía por un aumento salarial importante. Claro, lo del 10 o el 15% no lo ha dicho, pero claro, cuando decimos importante... Vete a saber si para ellos ahora importante es un 0,5 o algo así, no sé.
Yo también eso de lucharíamos, es que todo está en futuro, que siempre es futuro, siempre es futuro, siempre es futuro. Bueno, por parte de comisiones de UGT...
No, primero el señor Gallego se tendría que poner a currar, ¿no?, para luchar.
Ya se ha jubilado, ¿no?
No sé, no sé.
Bueno. Sí, uno de los grandes problemas son los liberados.
¿Es qué?
Que... Adelante con los de Unipos, ¿no?
Adelante con los de Unipos.
Claro que sí. Y las de Unipos.
Y las de Unipos.
Por supuesto.
Y saber que contáis con muchos amigos. Y que, por propia experiencia, cuando empezamos a hacer cosas diferentes, hay mucha gente que se apunta al carro.
Sí.
Si hacemos lo que ya están esperando todo el mundo que hagamos, es que todo el mundo sabe cómo va a acabar. Estamos jugando a su juego.
Sí, sí.
Bueno. Eso era una experiencia nuestra.
Vamos a buscar algo de música, ¿no? Buscamos... ¿Tú ya lo tienes preparado, amigo?
Sí, como no me has dicho nada...
Bueno, si es que no hemos tenido tiempo.
Pon algo cañero, ¿no? Voy a poner ahora...
Y bueno, aprovechando de que... Bueno, no es la primera canción del último LP que pongo. Pero bueno, aprovechando que ha salido hace poco, pues vuelvo a poner el último LP de Estocolmo Duro.
¿Otra vez?
Sí, 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 otra vez.
Sí, sí, viene en buen momento, sí.
Pero hagamos algo, ¿no? Extremo Duro.
Bueno, no les pagamos nada, no les pagamos nada.
Exacto, que si no, no me puedo ir a mear. Va.
Venga, el camino de las utopías.
Thank you. quiero averiguando a mi manera. No me gustan los maderos ni la gente con banderas, ni la Virgen María, ninguna ideología. Pero si sirve de algo,
Ramiro, como la canción es un poquito larga y se nos tira el tiempo encima.
Sí. ¿Es Extremoduro o David Bisbal el que sonaba? Porque vaya tela, qué flojera de Extremoduro, ¿no?
Me estás insultando, tío.
Bueno, no, déjame
en fin,
que
venga. Ay, ¿cómo está el abuelo hoy?
Como el otro día.
Por cierto, ya somos más, ¿eh? Bueno, tenemos varias cositas hoy. Tenemos la agenda, que la tenemos bien llena, para actividades para esta semana que viene. tenemos dos análisis sobre las hojas que ha presentado hoy por las cocheras la UGT y la CNT, y bueno, un informe sobre la reunión a la que asistí el sábado pasado de la plataforma Pro Agresiones. Empezamos con el tema
hojas.
De hojas, claro, hojas.
Yo la de los compañeros de la CNT no la he visto, no puedo opinar.
Yo sí que
ya opinarás tú. Sí. Pero la que sí he visto es la de los perros de su amo, o de la voz de su amo, o llámalos como quieran de su amo, pero que está claro que tienen un amo, que es la de UGT, ¿no? Uh-huh. Porque hay que ver lo que se atreven.
Hay que ver
estos sinvergüenzas, porque lo digo con todas las letras. Mira, a mí me llena de rabia el leer al final de la primera página aquello que dice: la sección sindical de UGT de TV y sus delegados llevan desde los años 80 negociando los convenios colectivos en nuestra empresa y somos valedores de las actuales condiciones sociolaborales. Farsantes, mentirosos. Aquí todos los adjetivos. En esta empresa, al menos este, el que habla, entró en el año 92. Desde el año 92 hasta que conseguimos los 2 días de descanso, no se había reducido ni un minuto la jornada de trabajo. No habíamos tenido el bocadillo, no habíamos tenido los sistemas de descansos. Y todo eso lo hemos conseguido, que es el gran cambio de las relaciones laborales en nuestra empresa. Lo hemos conseguido con la movilización y, curioso, el mejor convenio de la historia de TV, UGT no lo firmó. O sea, ¿qué están diciendo estos sinvergüenzas?
Perdona, perdona, pero sí que firmó el recorte.
El recorte, sí.
Curioso, ¿no?
O sea, la verdad, a mí me indigna, y me indigna otra cosa que nos trata también como tontos, el subrayado que hacen: los trabajadores tendrán que decidir como quieran que sean las relaciones sociolaborales con la empresa. Yo creo que ignoran lo que quiere decir la palabra sociolaboral, pero se los vamos a dejar en su ignorancia. Para UGT lo tenemos claro: la negociación es nuestra base de trabajo. Los grandes acuerdos se votarán por referéndum y las asambleas serán informativas, pero no decisorias. Ya estamos cansados de su manipulación y de que unos cuantos decidan por todos.
Es que la UGT, que ha dado a recordar al Ramiro, hace caso a lo que el conseller.
Sí,
el conseller de laborales, de
sí, la el Bonastre, nuestro amigo Bonastre, que sale cada 2x3 en esta.
Lo dijo que, claro, lo que no puede ser es que ellos lleguen a acuerdos con los sindicatos y que luego los trabajadores en la asamblea los echen para atrás, ¿no? Entonces, la UGT, ¿a quién va a defender? Pues a nuestro amigo Bonastre.
¿Pero llevarán a referéndum todo o harán lo de siempre? Porque acordaros que la última jugarreta que nos hizo UGT fue firmar un acuerdo de eficacia limitada, que era por el que solo a sus afiliados les adelantaban las pagas.
Las sí, pagas, UGT, ¿eh? Y el SID.
Y el SID. Eso no se vota.
Lo votarían en la ejecutiva, me imagino, ¿no?
Bueno, oye, pues mira, que hagan lo que les dé la gana, que monten los referéndums que quieran, que ya los conocemos, porque unas veces dirán referéndum sí, otras veces dirán referéndum no, sí, pero sí, no, pero no. Parecerá como el referéndum esto en que quieren montar para el Dret a decidir si queremos ser Estado, y si queremos ser Estado, queremos ser Estado independiente o no, y ya sabido el sí, pero no, no, pero sí, 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 no, bueno, no sé.
No sabemos si en el referéndum intervendrá la nueva sección sindical que está montando CGT, perdón, UGT,
perdón.
Uy, UGT, que es la de los fuera de convenios.
¿Está montándola?
Sí.
Ay, ¿qué tal?
En la anterior hoja ya hicieron de que un escrito diciendo que pobrecitos están muy maltratados por parte de la empresa y que querían montar una propia sección sindical dentro de UGT, los fuera de convenio de todas las empresas, ¿no? Para defender sus derechos.
Está bien.
En fin.
Así, los directivos, ya que votan, al menos que se voten entre ellos, a ver quién es el que se presenta.
Sí, a mí cuando...
Sería curioso ver a un directivo allí en el comité de empresa.
Y también votan en UGT a sus liberados, que, por ejemplo, el JJ Pérez. Este, cuando entré yo en la empresa en el año 92, ya estaba liberado en la Federación de Transporte. y bueno, sigue.
Igual eso, es un liberado honorífico, ¿no?
Eso también lo votan. Y también votan quién se queda la pasta de los rolletes estos de Andalucía, los rolletes que están saliendo.
¿Todos los caramelos de Reyes?
Les ha faltado poner aquello que ponían antes, que 80 años o 100 años de... ¿qué era?
100, llevan 100 años ya.
De honradez. Anda ya, que se os ve el plumero. Lo que no entendemos, mira, yo que haya gente así, lo puedo entender. Vividores que quieran vivir, pues, sin dar un palo al agua, sin trabajar, patatín, patatán. Lo puedo entender. Lo que no puedo entender, cómo haya compañeros míos que están trabajando cada día a mi lado, llevando notus, que les sigan haciendo la gracia, que les sigan votando, que les sigan... Es algo que escapa a mis entendederas.
El ser un conformista es un virus que está muy extendido.
Sabemos que en nuestra empresa funciona mucho el enchufe. Cualquier medio dirigente de UGT pues habrá colocado en autobuses como mínimo a 20 o 30. Eso, el que menos. Pero hostia, cuando llevas, aunque te haya colocado UGT y ves lo que hay aquí, hay que abrir los ojos.
Pero no te extrañes, Meca, esto también pasa en Unipos.
Sí, ¿no? Tiene que ser un sistema que
tú
funciona.
Tú dices, ¿cómo es posible que la gente siga votando a estos sindicatos? Bueno, yo no sé si es que les prometen algo, una seguridad especial, que no los van a echar en la vida, pero la realidad es otra, ¿no? Al final, mucha gente acaba desencantada y se desafilia de estos sindicatos. Uh-huh. Y algunos delegados incluso lo dimiten. Hemos tenido casos. Y de comisiones últimamente, sobre todo.
¿En Unipos?
En Unipos. Sí. Uh-huh. Ya hay gente que ha dimitido. En Madrid, dos delegados de comisiones.
¿Aún hay gente que tiene vergüenza torera, que llaman?
Es posible.
La creación de CGT en autobuses proviene de que dimiten tres delegados de comisiones obreras y dos de ellos dejan el cargo, uno se lo queda, creo que fue, y fundan la CGT.
Sí, el otro día también en la organización 11 también se pasaron delegados de comisiones a CGT en pleno.
Bueno, pero eso es cada día. Está pasando. De hecho, el próximo viaje que hay que hacer es para acoger en nuestro sindicato a los compañeros que se pasan de la empresa La Alcoyana, de autobuses, se pasan son de comisiones y se vienen a CGT. Igual que han hecho los compañeros de autobuses del Bus No Barris, que eran todos de comisiones, y también se vienen a CGT.
Bueno, os tengo que cortar un momento.
Cuña.
El día 18 de enero se celebra el 23 aniversario de esta radio, no de Radio Rosco, sino de Radio Contrabanda. Y bueno, pues voy a poner una pequeña falca, sí, una pequeña cuña.
Que nos invita a todos y todas a disfrutar de la vida e irnos a tomar unas pelotazos por ahí.
Y bueno, ir espabilando con los temas que queden, porque nos quedan ahora mismo menos de 17 minutos. ¿Eh?
Vale.
Contrabanda FM, 23 años en las ondas.
Gran concert amb Chocadelia Internacional, Tirando Funk, DJs contrabandistas.
De gener, a les 9 i mitja.
Espai Jove a les Basses.
Carreteide, número 20.
Metro, línia 5 i la piscina.
Preu de l'entrada.
5 euros, con CD de regal.
Más informació, contrabanda.org.
Fiesta 23 aniversario, Contrabanda FM.
Bueno, pues eso, 23 sí. años, día 18 de enero de 2014, en el Espaillot a las Basas. Y desde aquí, pues, es que está el cartel aquí enfrente, pero es que no, tampoco veo más, no veo más.
Que no. Tenemos un pedazo colega negro aquí de los Harlem Globetrotters.
Harlem Globetrotters.
Exacto, Harlem Globetrotters, que dice... Espaillot a las Basas, calle Teide número 20, metro de línea 5, Vila Piscina, a partir de las 21:30. DJs contrabandistas, Jumman Christian Borau, Distrito Apache y Los Fusionistas. Chocadelia International, Tiranti o Funk. Vale, lo mío es el francés, ya sabéis, ¿no?
Sí, sí.
Nada del inglés.
Día 18, sábado.
Carré Teide. ¿Dónde está?
Vila Piscina, al parte de atrás. Sí. Donde estaban los pisos esos que pillaron la luminosis.
Ah, vale. Ya está.
Bueno.
Muy bien. Pues entonces ya lo sabemos, ¿no? El 18.
Vale. Pues ahora me toca a mí hacerme eco de la hoja que ha entregado CNT esta mañana en un tono muy diferente, por supuesto, por simpatías, por afinidad, a lo que ha entregado UGT. Primero, dentro de la hoja hay una convocatoria que la uniremos a la convocatoria que hay dentro ya del miércoles que viene, día 15 de enero. Hay dos concentraciones de la plataforma Stop Pujadas del Transport y la Asamblea del 15M de la Marina y de la CNT de Autobuses. Hay dos concentraciones. Una es allí a las 7 de la tarde en el paseo de la Zona Franca, esquina con el carré de la Fonería, en la que la gente se concentra, los vecinos del barrio, por la subida de los transportes públicos, de los precios de los transportes públicos, porque es el único barrio de la ciudad que no tiene metro y porque les quieren sacar también, reducir el servicio de autobuses. O sea, vuelvo a repetir esta convocatoria, concentración miércoles día 15 de gener a las 19 horas al Paseo de la Zona Franca, cantonada Carré Funería. Convoca la Asamblea del 15M La Marina y participa a la sesión sindical de la CNT Autobusos. Pero una otra banda, tenim també la convocatòria de la gent d'Estep Pujadas del Transport Públic, que és una convocatòria en diferents zones de la ciutat que es fa a les 19 hores també en contra de les pujades del transport públic. Se farà a Santa Coloma, a Llummajor. En un principi la convocatòria aquesta és de concentració allí a la sortida de metro de Llummajor. I bueno, ja sabeu, dimecres dia 15. Totes dues concentracions és a les 19 hores.
Molt bé, dimecres, bueno, és passat mañana.
Exacte, molt bé. Dimecres és passat demà. Vale. Molt bé. I bueno, la hoja de CNT, me gustaría extraer dos datos que se dan, que es el tema de la reducción del servicio. Los leo rápidamente. Reducción del servicio por falta de personal, habiendo 34 compañeros, compañeras, en la incertidumbre, contratados solo para fines de semana. Compañeros, compañeras en excedencia, esperando la reincorporación, y ni más ni menos que 6 millones de compañeros, compañeras en paro. Desde CNT denunciamos que no sacar los autobuses por falta de personal es un auténtico crimen. Y luego otra cosa que me gustaría destacar es el tema de los gastos que tiene la empresa. Es decir, la empresa se compra 3 autobuses biarticulados por un valor de 2,4 millones de euros a una empresa holandesa, habiendo cierres de locales, de fábricas locales como Tata Zaragoza, que pone a 300 personas a la calle, y a la espera de que traigan 5 o 6 más por un valor de 800.000 euros cada unidad. O sea que nos van a traer más biarticulados todavía, dice la CNT. Cuando todo el mundo sabe que este vehículo no da mayor prestación que un articulado, por capacidad de pasaje, maniobrabilidad, etcétera. Para más inri, la empresa encargada del mantenimiento de estos vehículos ha quebrado, estando 2 de los 3 biarticulados que compraron criando malvas en el taller de por avería de zona.
Bueno, en la campa más bien.
En la campa, sí, pues más lejos todavía, ¿no? O sea, menos intuición no, ahí.
Perdona, he dicho la campa, me refería al aparcamiento.
Vale.
No me refería a la antigua campa que se usaba cuando no cabían más autobuses.
Muy bien. Bueno, y ya que estamos con la agenda, decimos que el día al bueno, 16 de enero a las 19:30 los compañeros de Viru Editorial también hacen una presentación de un libro que es Egipto Herrera la barricada, que explica una mica la revolució i contrarrevolució més allà de la plaça Tahrir, que és la plaça aquesta que va sortir en tots els diaris i mitjans de comunicació. La presentació serà a cargo del Marc Almodóvar, que és periodista i autor del llibre, de Leizar Amortada, que és un anarquista àrabe i autor d'una sèrie audiovisual, que no la leo en inglès perquè no sé.
Te lo leo yo si quieres.
Ah, bueno, pues venga.
World of Women from the Egypt Revolution.
Molt bé, amigo. Molt bé, tú sí que sabes. Tú sí que sabes. Y luego tenemos al Ricard González, que es periodista y colaborador del diario El País desde Egipto. Bueno, esto es ahí en la editorial Viru, ya lo sabéis, carrer Junta del Comer, número 18, bajos, metro de la línea 3 del Liceo.
Interesante.
Bueno, yo tengo un cartelito aquí que mañana ya lo llevaré ahí a la cochera de Horta. Y así, lo siento mucho, que luego me estirarán de las orejas. Me queda informaros un poco de la reunión que tuvimos los de la plataforma Pro.
¿Quién te va a tirar de las orejas?
Bueno, me tirarán de las orejas los que piensen que no he dedicado bastante tiempo a esto, ¿vale?
Ah, quería que te...
Vale, no metamos la gamba, va, colega. Vale, y simplemente os leo los fundamentos un poquito que salieron en la primera hoja de lo que es la plataforma. Es decir, se crea la plataforma Pro Agresión y su función será coordinar un frente común para aportar ideas, movilizar y llevar a cabo todas las acciones necesarias para evitar que se produzcan agresiones en nuestro entorno laboral. Bajo esta base, hubo una primera reunión a finales de diciembre y ahora este sábado pasado ha habido otra reunión. Dentro de esta reunión se tomaron dos caminos, uno que era un camino legal que lo tienen que terminar de concretar, que era poner una denuncia no individual sino colectiva delante de la inspección de trabajo por nuestras condiciones laborales y tal, y se tiene que concretar la persona que propuso la denuncia, cómo sería la denuncia, sería la denuncia y luego habría que hacer una firmatera y tal. Y luego la otra propuesta es una propuesta que ya desde CGT en su momento se realizó, que es el tema de paralizar las líneas donde haya habido una agresión al día siguiente. Entonces se quedó que se paralizarían las líneas a las 12 y a las 6 de la tarde y evidentemente pedimos la colaboración de todo el mundo, ya sea a través de forma individual o a través de las secciones sindicales.
Perdona que te corté. Perdona. Yo es que, a ver, creo recordar justo cuando entré en esta empresa que eso se hacía, pero no era la CGT, creo recordar que era el comité.
Sí, sí,
no,
sí.
No, decime si estoy equivocado.
No, pero ahora, como dentro de la plataforma hay varios sindicatos y allí vamos como personas fuera de siglas sindicales, lo que se propone es volver a tomar esta iniciativa que tuvo la repercusión de que enseguida la empresa se puso las pilas y intentó poner algo de remedio. Y bueno, esta iniciativa a mí me parece bien.
Y entonces, a ver, concretando, ¿qué es? A las 12 de...
del mediodía.
¿Y a las 6 de la tarde?
Sí.
En las líneas donde...
haya habido una agresión, se hará una convocatoria vía WhatsApp. Pedimos la asistencia no solo a nivel individual, sino también pedimos la asistencia de los delegados de las diferentes...
¿Por qué?
Bueno, porque...
¿No sois antisindicales?
No, allí nadie dice que seamos así.
No digo de broma, hombre. Vale.
No, pedimos la presencia de todo el mundo.
De todo el mundo.
Y
eso
suma.
A mí me parece lo correcto.
Exacto, y todo el mundo.
Y luego poner apellidos y los delegados. Me parece que ya. Pero bueno. Y también. Bueno, no, me callo. Vale.
Vale.
Me parece bien, yo iré. Si me avisáis con tiempo, no tengo
claro,
cosa.
Por eso hacemos convocatoria a las 12 y a las 6 de la mañana. Para el que no puede ir a las 12, que vaya a las 6 de la
tarde. Yo a las de las 6, claro.
Perdón, he dicho 6 de la mañana, a las 6 de la tarde.
Vale.
Eso es lo que he dicho. Es intentar parar el tema de las agresiones. Es intentar sacar a la luz pública un tema que es como un continuo gota malaya que nos va afectando. Y que de alguna manera tenemos que terminar.
Me parece bien.
Antes de que vengan medidas como las videocámaras, las mamparas y tonterías de ese tipo. A mí no me parece lógico, pero bueno, para eso tenemos que intervenir nosotras y nosotros.
¿Algo más?
No.
Yo te quería preguntar, porque sé que en esta reunión se habla mucho del tema Bonilla. Yo estuve hablando con los compañeros de ATUPA a ver qué es lo que se está haciendo, porque claro, tampoco contestan a las propuestas que les hacíamos, y me dijeron que tenían en una propuesta de convocar una movilización, no una, una movilización en Plaza San Jaume, ya como ATUPA. ¿Os ha llegado a la plataforma?
No se ha dicho nada.
¿No se ha dicho nada del tema Bonilla tampoco?
No, del tema de esto del tema del atún no se ha dicho nada. Digo,
¿y Bonilla?
Bonilla estuvo presente en la primera y segunda reunión. Entonces claro. Él participa como uno cualquiera de las opiniones y decisiones. Claro,
como tiene que ser. Pero entonces, en concreto, sobre el tema Bonilla, no ha salido nada.
No, detrás de todo esto del tema de las agresiones es que la gente visualice una determinada situación, eso está claro.
Sí, está claro.
La situación es eso, la situación de conflicto que a veces vivimos, no provocada por nosotros, sino provocada por el estrés de nuestro trabajo. Uh-huh. Ese es el tema. Entonces, lo que sí que está claro es que la empresa en ningún momento a los pasajeros o a los que han provocado un accidente o una parada de línea va detrás de ello. En cambio, en el momento que hubo una respuesta de un trabajador a una agresión, sí que la empresa actuó, y con toda la contundencia del mundo, echando a esta persona a la calle. Entonces, pensamos que una cosa tiene que traer a la otra. O sea, visualizar una situación de agresiones y de que la empresa no nos protege lo suficiente porque los horarios son muy, muy apretados, porque los carril bus, por lo que sea, por lo que es visualizar una situación y ver cómo la empresa en un momento determinado no nos protege a nosotros, solo protege a los usuarios, y cuando alguien intenta defenderse de una agresión lo echa a la calle.
Correcto.
Bueno, sí. Y a los usuarios tampoco los trata muy bien.
Yo lo veo así también, y por eso me parece muy bien el trabajo que estáis haciendo ahí. Yo lo que animaría, no solo animaría a todo aquel que nos escuche, que no nos dé miedo tirar para adelante propuestas que sean realizables. Y por eso aquella propuesta que en su día lanzamos DGT de hacer un día de movilización mensual, yo aún me la creo. Hemos estado esta tarde con los compañeros de Unipos. Bueno, han empezado con una huelga indefinida, han tenido que repensar a ver lo que hago, pero ya están diciendo que no se paran. Y da una sensación aquí que no me gusta. Yo soy de la opinión de que tenemos que seguir para adelante. Naturalmente, o tiene que ser el ATUP, o tiene que ser vosotros en la plataforma, o tiene que ser CGT, pero lo que unos por los otros, no puede estar el tema así. Y tenemos que ser claros. De acuerdo que hay que parar las agresiones, pero lo que hay que ser clarísimo es que Bonilla tiene que reingresar a TV. Ese es el mensaje. Ahí no engañamos a nadie.
No.
Y eso no lo tenemos que meter en la cabeza. Y los primeros, quizás su sindicato. Y nosotros con ellos. Y a mí me jode mucho que esté el tema como está. ¿El juicio cuándo va a ser?
El juicio es en junio. Pero ya de todas maneras,
hasta junio.
Aunque no guste escucharlo o oírlo, sigo pensando que, nos guste o no, está la campaña electoral aquí, y por desgracia va a haber mucha gente que va a intentar usar el tema este como mera campaña electoral, y cuando pase marzo o abril, después de las elecciones, y ojalá me equivoque, el tema Bonilla va a quedar olvidado.
Pues yo opino al contrario. Que
bueno, lo siento, pero nos hemos pasado ya 2 minutos y no me gusta pasar
de la hora. Se está esperando el compañero.
Venga, hasta la semana que viene.
Adiós. Por eso me cantamos esta.